Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Seguridad Nacional elabora nuevas directrices para inmigración. Las críticas del presidente Donald Trump a la prensa generan diversas reacciones. El secretario de Defensa, Jim Mattis, realiza una visita sorpresa a Irak. Y la Conferencia del Oeste logró el triunfo en el Juego de las Estrellas de la NBA. Hoy es lunes, 20 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Departamento de Seguridad Nacional ha elaborado nuevas directrices radicales pensadas para detener y deportar agresivamente a inmigrantes que vivan sin permiso en Estados Unidos, de acuerdo con un par de memorandos firmados por el secretario de esa agencia, John Kelly. Los documentos tienen fecha del viernes y con ellos se pretende poner en marcha la disposición general del presidente Donald Trump de combatir la inmigración no autorizada. Kelly esboza planes para contratar a miles de agentes adicionales, ampliar la lista de prioridad de arresto y deportación inmediata de inmigrantes y reclutar a agentes locales para que realicen detenciones, según una persona al tanto de los documentos que confirmó detalles a la agencia The Associated Press. El incremento de la inmigración ilegal en la frontera sur ha rebasado la capacidad de las agencias federales y los recursos y ha causado una seria vulnerabilidad de seguridad nacional a Estados Unidos, escribió Kelly. Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado adicionalmente entre 10.000 y 15.000 por mes de 2015 a 2016, agregó. Los memorandos respetan una directiva del gobierno del expresidente Barack Obama, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que permite que los jóvenes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños permanezcan en el país y cuenten con permisos de trabajo. El programa ha amparado de la deportación a unos 750.000 inmigrantes desde su aplicación en 2012. Trump había manifestado anteriormente su deseo de terminar con el programa, pero durante su conferencia de prensa de la semana pasada, el mandatario indicó que mostraría gran corazón hacia ese programa. El periódico The Washington Post y otros medios noticiosos fueron los primeros en informar sobre los memorandos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las críticas del presidente Donald Trump a la prensa generan diversas reacciones. El informe con Luis Alberto Facal.
Washington, lugar de un sinnúmero de periodistas y defensores de la libertad de expresión, está enardecido por los cada vez más furiosos ataques del presidente Donald Trump a la prensa estadounidense. Legisladores estadounidenses están haciendo sentir sus voces, y el senador republicano John McCain dijo en un programa de televisión el domingo que reprimiendo la libertad de prensa es como comienzan los dictadores. Un día después de calificar a los principales medios de prensa como enemigos del pueblo estadounidense, el presidente Trump atacó el sábado enérgicamente a la prensa en un acto en Florida. Ellos se convierten en una gran parte del problema, son parte del corrupto sistema. Cuando la prensa miente a la gente, nunca dejaré que se salgan con las suyas. Haré lo que pueda para que no se salgan con las suyas. Tienen su propia agenda y su agenda no es vuestra agenda. El representante demócrata por California, Adam Schiff, no demoró en responder al presidente Trump. Esto es algo que se escucha de dictadores de poca monta cuando quieren controlar toda la información. El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, reaccionó a las expresiones de Trump tuiteando partes de las 10 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Veo al presidente Trump expresando su opinión bastante más convincente en su propia forma, pero no veo evidencia de que alguien esté promoviendo alguna clase de legislación que limite la prensa. Algunos cercanos a Trump se están distanciando de los comentarios del presidente, como el secretario de Defensa, James Mattis. He tenido algunos momentos contenciosos más bien con la prensa, pero no, la prensa, en lo que a mí respecta, son electores con los que tratamos y no tengo ningún problema con la prensa. Aunque esporádicas protestas anti-Trump continúan en todo el país, los partidarios del presidente, como Hamilton Campos, respaldan su mensaje. Él está en lo correcto porque desafortunadamente la mayoría de los medios de prensa distorsionan las noticias para su beneficio. Durante el acto, frente a partidarios en Florida, Trump también pareció estar apoyando a grupos ansiosos de desafiar su administración en las cortes. Organizaciones de derechos civiles han reportado un aumento en las donaciones desde la toma de mando de Trump el 20 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Reince Priebus, jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió tomar en serio las críticas del mandatario sobre la prensa y que se dejen de publicar informaciones con fuentes anónimas. Priebus hizo estas afirmaciones tras ser preguntado en la cadena CBS por si se debe tomar en serio el mensaje de Twitter en el que el viernes Trump afirmó que algunos medios son el enemigo del pueblo. Creo que debes tomarlo en serio. Creo que el problema que tenemos es que estamos hablando de historias falsas, como esa del New York Times sobre que hemos tenido contacto constante con funcionarios rusos, dijo Priebus. Añadió, al día siguiente, el Wall Street Journal tenía una historia sobre que la comunidad de inteligencia no estaba dando al presidente un informe completo. Ambas historias gravemente equivocadas, exageradas, pretenciosas y una basura total, dijo. Priebus se quejó de que pasaron 48 horas con historias falsas con las que el pueblo estadounidense sufre, por lo que cree que esto es un problema. El expresidente del Comité Nacional Republicano criticó asimismo el uso de fuentes anónimas en las informaciones de prensa. Lidiamos con una detrás de otra. Creo que los medios deberían parar con esto de las fuentes anónimas, poner los nombres en una pieza de papel e imprimirlo, dijo. Añadió, si las personas no están dispuestas a poner su nombre junto a una cita, la cita no debería ser incluida y punto, concluyó el republicano.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo hoy que Estados Unidos no tiene la intención de apoderarse del petróleo de Irak, distanciándose de una propuesta del presidente Donald Trump durante la campaña presidencial de tomarlo como botín de guerra y para evitar que el grupo Estado Islámico lo vendiera. Mattis habló con reporteros que viajaban con él a Irak para una visita sorpresa, la cual se produjo en el segundo día de una ofensiva militar para expulsar al Estado Islámico de la parte occidental de la ciudad de Mosul. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están en el mismo rol de apoyo que han permanecido en el este de Mosul, y las fuerzas de la coalición están apoyando esta misión, y continuaremos, como ustedes saben, con nuestra acelerada misión para destruir a ISIS, dijo Mattis. Su estadía en Irak incluye reuniones con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi y otros funcionarios, así como con el teniente general Stephen Townsend, que comanda la coalición liderada por Estados Unidos, que trabaja para derrotar al Estado Islámico. El primer ministro iraquí al-Abadi mostró su esperanza en la recuperación total de Mosul. Hacemos un llamado a nuestras valientes tropas para iniciar la ofensiva y liberar el resto de la ciudad y liberar a las personas de la opresión y el terrorismo de ISIS, dijo al-Abadi. El secretario Mattis está en el proceso de elaborar su propio plan para acelerar la lucha contra el Estado Islámico que Trump ordenó el 28 de enero, el cual le debe ser presentado al presidente dentro de 30 días. Funcionarios militares estadounidenses han advertido que la lucha por la parte occidental de la ciudad de Mosul probablemente será mucho más dura. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para comentarles detalles de la visita del vicepresidente Mike Pence a Europa.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde nuestros estudios en Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, subrayó hoy en Bruselas el fuerte compromiso de la administración Trump con la Unión Europea en la primera visita de un alto funcionario del gobierno al viejo continente. Tengo el privilegio, en nombre del presidente Donald Trump, de expresar el fuerte compromiso de Estados Unidos en mantener la cooperación con la Unión Europea, dijo Pence durante una rueda de prensa sin preguntas, luego de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Las declaraciones de Donald Trump antes de su llegada a la Casa Blanca, calificando a la OTAN de obsoleta, celebrando el Brexit y augurando que otros países de la Unión Europea seguirían los pasos del Reino Unido, provocaron algún malestar entre los aliados históricos de Estados Unidos. En este sentido, según Tusk, los europeos, y abrimos comillas, contamos como siempre en el pasado con un apoyo sincero e inequívoco de Estados Unidos. Y permítanme repetir inequívoco, dijo Tusk, respecto a la idea de una Europa unida, subrayó. La visita de Pence pone fin a un importante despliegue diplomático de la nueva administración en los últimos días en Europa, junto al secretario de Defensa, James Mattis, y al jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, con el objetivo de tranquilizar a sus socios europeos. Estados Unidos expresó el domingo su profunda preocupación por un video en el cual soldados disparan a muerte a entre 50 y 100 civiles desarmados en la República Democrática del Congo. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, condenó el contenido de la grabación divulgada el sábado y en la cual se ve a militares realizando ejecuciones sumarias de civiles, incluidos mujeres y niños. Toner dijo textualmente en una declaración: tales ejecuciones extrajudiciales, si son confirmadas, constituirían graves violaciones a los derechos humanos y amenazan con incitar una expansión de la violencia e inestabilidad en un país que ya es frágil. Instamos al gobierno de la República Democrática del Congo a iniciar una investigación inmediata y meticulosa en colaboración con organizaciones internacionales responsables de monitorear los derechos humanos para identificar a quienes perpetraron abusos atroces, agregó Toner en el comunicado. La supuesta masacre habría ocurrido en la ciudad de Mwanza Lomba, en medio de enfrentamientos entre tropas del gobierno y la milicia Kamwina Nasapu. Al menos 35 personas murieron y más de 40 resultaron heridas hoy al explotar un camión bomba en un concurrido mercado de Mogadishu, en la capital de Somalia, informaron fuentes policiales que atribuyen el atentado al grupo radical islámico Al-Shabaab. El atentado tuvo lugar en el mercado de Kawogodei, en el barrio de Wadahir, cuando numerosas personas se encontraban haciendo sus compras, por ello la gran cantidad de víctimas mortales y lesionadas, muchos de los cuales se encuentran graves. En su primer momento, un responsable de los servicios de seguridad de Somalia, Mohamed Gilibey, dijo que contaba al menos 15 muertos y 60 heridos, pero advertía que el balance de las víctimas mortales podría elevarse. Hasta ahora, nadie ha reivindicado el atentado, pero la policía lo atribuye a Al-Shabaab, que amenazó con seguir sus ataques tras la designación del nuevo presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed, alias Farmajo, el pasado 8 de febrero. Hacemos una pausa. Volveremos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los resultados preliminares de las elecciones generales en Ecuador muestran al candidato oficialista liderando el conteo de votos. Desde Quito, el informe con Giselle Jácome.
El Consejo Nacional Electoral del Ecuador hasta las 2 horas con 58 minutos de hoy, 20 de febrero, registraba el 86,3% de actas escrutadas. Con ellas, el resultado para la elección de binomio presidencial correspondería a un 39,8% para Lenín Moreno, mientras que Guillermo Lasso contabilizaba el 28,29%. El Consejo Nacional Electoral, tras iniciar el conteo de resultados preliminares, ofreció los primeros resultados oficiales, dando la última declaración de después de las 23 horas con el señor Juan Pablo Pozo, máximo representante del organismo, citaba.
Como ustedes pueden ver, hasta este momento tenemos ya el 78,4% de los datos del binomio presidencial. Lenín Moreno, Jorge Glass, 38,83% de votos válidos. Guillermo Lasso, Andrés Páez, el 28,63%.
A las 17 horas, las encuestas a boca de urna aparentemente habían arrojado un resultado que daría el triunfo al binomio oficialista en primera vuelta, es decir, que había superado el umbral del 40% de votos válidos y que tenía 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo candidato, por lo que efusivamente Lenín Moreno mencionó.
1 millón de ecuatorianos más votaron por continuar el proceso de la revolución ciudadana.
El candidato Guillermo Lasso, en cambio, proclamaba:
no me cabe duda, como lo dijimos desde el día jueves pasado, que hay segunda vuelta electoral del 61% en materia de votos válidos. Ha dicho: yo voto por X o Y candidato que son opositores.
Se espera el conteo del 100% de las actas oficialmente para ratificar si habría segunda vuelta, información a la que se podría tener acceso durante este día. La jornada del domingo estuvo rodeada de una serie de denuncias de irregularidades y los seguidores de Guillermo Lasso se han convocado para manifestarse frente al Consejo Nacional Electoral y vigilar que los resultados sean los que esperan. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y en Venezuela, gobierno y oposición tienen posiciones opuestas respecto a las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno. Álvaro Algarra informa.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que a su homólogo estadounidense Donald Trump le están imponiendo políticas en contra de su país.
Como jefe de Estado, estoy obligado, como conductor de la política exterior de nuestro país, de nuestra república. Presidente Donald Trump, abra los ojos. No se deje maniatar y llevar a las políticas de cambio de régimen fracasadas contra Venezuela y en América Latina de la vieja administración de George W. Bush y de Barack Obama. presidente Donald Trump. No comulgamos con muchas de sus doctrinas y prácticas políticas. Pero usted es jefe de Estado en Estados Unidos y yo soy jefe de Estado en Venezuela. Y Venezuela quiere relaciones de respeto en marco de igualdad.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, agradeció al gobierno estadounidense su preocupación por la situación en Venezuela.
Y ratifico ante el pueblo de Venezuela que por más amenazas, ollas y presiones que nos quieran montar, nosotros vamos a seguir de manera firme hasta encontrar la verdad. Le queremos decir al gobierno nacional y particularmente al señor Tarek El Aissami que no sea cobarde. Aquí la lucha ni siquiera es que es política, es por la verdad y saber si en efecto lo que se le acusa al vicepresidente de la República es cierto o no.
Cabe destacar que el Poder Legislativo designó una comisión para investigar además presuntos casos de corrupción. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y autoridades en Colombia investigan la explosión cerca de una plaza de toros el domingo. Jimmy Villarreal informa.
En una rueda de prensa, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dio un balance de los daños causados por la explosión en la mañana de ayer domingo cerca al barrio La Macarena en Bogotá, que dejó heridas a 30 personas y 26 de ellas policías y 4 civiles.
Estamos haciendo un trabajo de inteligencia muy importante, no solamente con relación a este caso, sino a otros que se han presentado.
Adicionalmente, el coronel William Sánchez, subcomandante de la Policía de Bogotá, confirmó que el artefacto explosivo contenía aproximadamente 2 kilos de metralla y agregó que ya tiene indicios para dar con el paradero de los responsables.
Contenía metralla, que fue prácticamente esos dispositivos que hicieron tanto lesiones a nuestros policías y también a las personas civiles.
El artefacto explosivo afectó a 34 inmuebles, entre ellos 32 apartamentos, y el distrito asumirá la reparación de los vidrios que se destruyeron luego de la emergencia.
Suicidio. Nosotros mismo aquí en la esquinita se escuchó terrible eso, duro.
Yo estaba a 2 cuadras, yo sentí una explosión y me imaginé que era un petardo.
Las autoridades confirmaron que tras la explosión los 26 uniformados, 7 de ellos se encuentran en estado crítico. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Estas son las noticias deportivas en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde Anthony Davis anotó 52 puntos y lideró la conferencia oeste en su triunfo por 192 a 182 sobre la conferencia este en el Juego de las Estrellas, disputado el domingo en Nueva Orleans. Davis convirtió 26 de 39 lanzamientos, tuvo 20 tantos en el último cuarto y se convirtió en el primer jugador desde Kobe Bryant en 2011 en levantar el título de jugador más valioso en su estadio. «Fue increíble», dijo Davis. «Esto es todo lo que quería hacer, lograr el MVP para esta afición, para esta ciudad. Esto significa mucho para mí». Davis fue la estrella de un partido en el que los dos equipos se combinaron para sumar la mayor puntuación en el Juego de las Estrellas. Por otra parte, Dustin Johnson escaló al primer lugar del ranking mundial del golf tras una magistral actuación en el campo de Riviera en Los Ángeles. Johnson se adjudicó con facilidad el título del Abierto de Genesis tras una maratónica jornada dominical. Completó la tercera ronda por la mañana con una anotación de 64 golpes, 7 bajo par, que le dio una ventaja de 5 impactos. Y Albert Pujols está casi listo para iniciar la segunda mitad de su mega contrato con los Angelinos de Los Ángeles. El toletero dominicano avanza sin contratiempos en su recuperación tras una cirugía en el pie derecho. El 3 veces jugador más valioso de la Liga Nacional está realizando trabajos de rehabilitación en las instalaciones de entrenamiento de primavera de Los Angelinos con el objetivo de estar listo para el juego el día de inicio de la temporada. «Ha sido realmente bueno», dijo Pujols a reporteros el domingo. «No hay nada de dolor. Esa es una buena señal cuando uno comienza a batear en la jaula y a moverse y a realizar ejercicios», dijo. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos con los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Recientemente hablamos de tres de los nominados al premio Oscar como mejor actor, Viggo Mortensen, Denzel Washington y Ryan Gosling. En esta ocasión hablaremos de los dos restantes para completar los cinco nominados, Andrew Garfield por Hacksaw Ridge y Casey Affleck por Manchester by the Sea. Andrew Garfield es un actor británico-estadounidense nacido en Los Ángeles y criado en el Reino Unido. Comenzó su carrera en obras de teatro y producciones televisivas en Inglaterra. Debutó en el cine en 2007 con Lions for Lambs y en 2010 en The Social Network, por la cual recibió nominaciones al Globo de Oro y al BAFTA por su interpretación de Eduardo Saverin. Andrew Garfield también fue elogiado por su papel en The Amazing Spider-Man en 2012 y Biff en la reposición en Broadway de La muerte de un vendedor. En 2016, Garfield apareció en dos dramas históricos, Silence de Martin Scorsese y Hacksaw Ridge de Mel Gibson. Esta última le valió nominaciones al Oscar, al Globo de Oro, BAFTA y al Screen Actors Guild como mejor actor.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man.
El último de los cinco nominados y el primero en orden alfabético es Casey Affleck, actor y director estadounidense que comenzó su carrera desde niño en la película de televisión Lemon Sky de PBS y la miniserie de ABC The Kennedys of Massachusetts. Luego participó en varias películas de Gus Van Sant, entre ellas To Die For y Good Will Hunting, y en la trilogía de Steven Soderbergh, Ocean's 11, Ocean's 12 y Ocean's 13. En 2006 protagonizó la película independiente Lonesome Jim, dirigida por Steve Buscemi, en la que hizo el papel de un escritor que sufre de depresiones. En 2007, Casey Affleck fue nominado al Oscar como mejor actor en un papel de apoyo por el western El asesinato de Jesse James por parte del cobarde Robert Ford, y recibió elogios por su papel de investigador privado en Gone Baby Gone, dirigida por su hermano Ben Affleck. En 2016, Affleck hizo el papel de un ingeniero taciturno en The Finest Hours y un hombre agobiado por el dolor en Manchester by the Sea. Por esta última, ganó el Globo de Oro el pasado 8 de enero y hace un par de semanas el premio BAFTA. La cadena ABC transmitirá la entrega de los premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 26 de febrero en Los Ángeles. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Las compañías IBM y Visa anunciaron una alianza que permitirá que en el futuro cualquier dispositivo o electrodoméstico conectado a la plataforma de Watson Internet de las Cosas se convierta en un punto para comprar con Visa. Por ejemplo, un corredor que use dispositivos para monitorear ejercicio físico con un chip podría ser alertado cuando sea el momento de reemplazar sus zapatillas, recibir sugerencias sobre el modelo más reciente de su tienda favorita y pueda tener la opción de comprarlo en ese instante. También se podrían ofrecer recomendaciones adicionales. El dispositivo simplemente solicitará la aprobación para ordenar los productos deseados. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.